Comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. Pulso, frecuencia mundial. Si lo que buscas es empezar el día informado, pero no amargado, Mañana de Oro, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. De lunes a viernes, de 6 a 8. Mañana de Oro. Pulso, 95.1. Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp. Pulso FM, frecuencia mundial.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ya tenés la aplicación de Pulso para tu celular. Bájala. Bájala. Pulso FM, frecuencia mundial. De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible. La Venganza Será Terrible. Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina. El picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
¿Cómo están? Aquí estamos en nuestro pequeño galponcito de la calle Gorriti, con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Extendamos el aplauso para saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y más aún, saludemos a Gillespie. Gracias a todos los que han traído alfajores, sí. Discos, libros, dinero en efectivo. Sí.
Tarjeta SUBE trajeron, sí, también
para que vayamos, vales para hoteles, etc. Señores, ahora sí, vamos al programa, en su concepto. En su parte, en los contenidos.
Mire, hoy estuve...
He roto algo, pero no importa.
Estoy haciendo un relevamiento de huevos de Pascua.
¿Qué? Ajá.
Huevos y afines. si me permite.
¿A quién le llama afines? A conejos, por ejemplo.
Conejos.
Muñecos.
Hay cosas que remiten, hay unos bastones ahora.
Sí.
Que no sé qué son, hay bastones de huevos.
¿Cómo bastones de huevos?
Sí.
Viene. Continúa adelante.
Con pequeños huevecitos, cosas vinculadas a lo pascual.
¿Qué tal, Pascual?
¿Qué tal? Pero hay...
¿Qué? Ojo con los precios, ¿eh?
Muy caro.
Ah, sí, no sabés lo que cuesta un huevo.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hoy, yo digo, ¿puedes el mismo chocolatín con el que hacen el huevo, con el que hacen cualquier otro chocolatín? Sí. ¿Cuánto vale el huevo? 80 pesos. ¿Cuánto vale el chocolatín? 8 pesos. 10 chocolatines se compran, pero no tienen la forma de huevo.
No.
Es la mano de obra, señor.
Pero imagino que tendrá por lo menos un buen regalo, una buena sorpresa.
¿Sabe que algunos no tienen nada?
¿Cómo no tienen
nada? ¿Adentro?
¿Adentro?
¿Y qué tienen otros? Otros tienen confites que nadie come.
Yo prefiero que no tengan nada.
Bueno.
Para que tengan esos confites de porquería que vos venís a la noche.
De utilería son,
y
¿eh?
Y te oyen llegar en todas partes. Sí. Sí. Como
piedra. Ahí tiene, Guilepi trajo huevos, mire.
Ay, huevos de Pascua, lo que siempre soñé. No.
¿Cómo le suena, Guilepi?
¿Qué otras cosas hay de relleno? Digo, cosas más audaces, más...
Hay, no, está el señor huevo.
Sí, estamos, vamos a hablar. Acá somos personas pudientes.
Con nombre y apellido, digámoslo.
Personas pudientes, prácticamente nuevos ricos.
Sí.
Que no sabemos en qué gastar el dinero.
Sí.
¿Cuál es el huevo que nos conviene?
El que
tiene que ser un huevo ostentoso.
Muy ostentoso, sí, y grande.
Que claro, se, que, sí, que los vecinos digan, al vernos fallar, que ya ese, los huevos que lleva.
Le trae un oso de peluche.
¿Un oso de peluche adentro?
Adentro. Si usted lo rompe de abajo, le queda de sombrero el huevo al osito. Como...
No me gusta, un oso de peluche es una cosa blanda.
Pero bueno, no hay uno que tenga una notebook, algo, una compu.
No, claro, algo así.
Además de...
Un instrumento musical, por ejemplo, un acordeón chiquitita.
No, ¿alguno sabe cuál le trae? Le trae lo de los afiladores, ¿cómo es que se llama?
Ah, la siringa, con perdón.
Sí, la siringa. Algunos traen una siringa ahí. Algunos huevos. Y otros huevos,
sí,
mis preferidos.
Sí, me contaron.
Traen más huevos.
¿Otro huevo adentro?
Sí, el efecto mamushka.
Como una, claro, una muñeca rusa.
Sí.
Cuanto más se abre, más se cierra.
Sí.
El huevo.
Y entonces usted tiene varios huevos para repartir una vez roto el huevo. O sea, cada uno tiene su huevo individual y su huevo colectivo. Se comparte el gran huevo y cada comensal.
En Bariloche leí que están haciendo un gigantesco huevo de 8 metros de altura.
¿8 metros?
8 metros de altura. Y nada más.
No, y ancho.
Y medidas proporcionales a eso.
Sí, bueno,
no,
claro.
No puede tener 10 metros de ancho, porque entonces no sería un huevo.
Claro, sería una pelota de rugby. ¿En dónde lo están haciendo?
En Bariloche. Y ha costado realmente muchos millones de pesos.
¿Millones?
Sí, lo cual ha llenado de alegría las personas que no tienen hogar, por ejemplo.
Además,
pueden ir a vivir, se pueden ir a vivir adentro del huevo.
Millones.
No olvidemos que en esas latitudes ha salido el dinosaurio carnívoro más grande, carnivosaurio.
Los dinosaurios ponían huevos de ese tamaño y aún mayores.
Claro. Y el herbívoro más grande.
Sí, el herbívoro, sí. ¿Cómo se llama?
Herbivosaurio.
¿Cómo? No.
Están los dos, uno en el Chocón, el otro en Zapala o en Plaza Huíncul,
sí,
por ahí.
Alguien de Bariloche dirá que eso es lejos de Bariloche.
Claro.
Incluso, o sea,
incluso en otra provincia.
Es otra provincia.
De Bariloche que estén aquí. Lo dicho.
Allá hay una.
Allá está.
O una, no sé, porque no se ve.
Una gran migración.
Una, ahí la vi. Sí, ¿cómo le va? Cierto, es una, ¿eh?
Bueno,
Han construido un huevo gigantesco.
Y pero eso es difícil.
Nada más. Es ahí termina la noticia. No. Ahí es donde todos nosotros nos sorprendemos. Y nada más.
La gracia es que hay adentro.
Eso es lo malo de esta construcción, ¿no? Que uno cree que va a causar una gigantesca sorpresa, y por ahí la causa, pero la sorpresa dura un segundo. Nos juntamos miles de personas, claro, para ver el huevo más grande del mundo, lo vemos, termina la fiesta.
Sí. No, hay que comerlo, hay que
romperlo. No tiene desarrollo eso, señor.
No. Y, pero para que tenga desarrollo,
sí,
hay que insistir en la rotura más que en la construcción.
Claro. Y, por ejemplo, adentro puede haber una orquesta.
Sí. Pero una actriz mini-york.
Una actriz.
Salga ahí una de la telenovela que salga, claro,
con la cara del Boca.
Claro. Con el mini-york, las piernas ahí.
¿Por
saluda?
Qué mini-york es una celebración, pues, religiosa. Andrea del Boca, el mini-york, saliendo de un huevo.
No, señor.
No me parece algo de la paz.
Tampoco
Andrea
es un
del
pecador.
Boca haciendo una comedia, una novela.
Claro.
Así. Se rompe el huevo y aparece Andrea del Boca.
Saluda a los niños.
Explica, hacen una versión, digamos, reducida,
sí,
de una novela. Por ejemplo, tengo una hermana melliza. Nos buscamos desde hace muchos años,
sí.
Ella vive en otro lugar. Ay.
Bueno, no.
Entonces, ella misma se da vuelta y dice, yo soy mi hermana melliza, el papel lo hago yo, pero en realidad ustedes no deberían darse cuenta. Hace muchos años que vivimos separadas, se prepara un reencuentro, pero nuestros padres adoptivos nos trataron mal, etcétera.
No, pero eso no, la gente quiere ver.
Y finalmente aparecen dos tipos. Somos los dos tipos que nos vamos a casar con Andrea del Boca.
Hay que hacerlo rápido el argumento.
Hay que hacerlo muy rápido.
Sí, sí, pero
la gente no tiene tiempo ahora.
No, ¿cómo que no, señor? El domingo. Además, discúlpeme. ¿En qué momento usted mete a Andrea del Boca dentro del huevo?
Ah, eso es un problema, ¿eh? Por lo general se construye el huevo alrededor de Andrea del Boca.
Claro. Sí, pero
así que se le pide
ella
a ella.
Ella está en su casa.
Se le pide a ella que por favor se siente unos días mientras le construimos un huevo alrededor.
Ella está en un banquito. ¿No? Es como el barril de amontillado, como el cuento de
Alcalá. Sí.
Le van construyendo hasta que llega el último momento, que ella va tomando aire, hasta que con una pajita o algo.
Claro, y le dicen, cuidado, Andrea, que vamos a cerrar el huevo, O también se puede hacer un agujero en el huevo y ella entra 5 minutos antes.
Sí, me parece
una trampa, vil.
Bueno, no es vil, señor, es parte del artificio del espectáculo. El espectáculo es todo artificio.
¿Y si podemos hacer ese espectáculo recorriendo todo el país?
Entonces tiene
con el huevo.
Pero el huevo tiene que ser.
Qué extraordinaria idea se me acaba de ocurrir. Una gira.
Claro, se pone en un carromato el huevo.
No, el huevo es el carromato.
Son varios huevos, porque claro, se rompe un huevo por función.
Claro, claro.
Y después se reparten los pedazos de huevo entre los presentes. Sí. Hay que cobrar la entrada carísima.
Sí. Ahora, ¿por qué no hace un huevo de mentira? De cartapesta. Que se rompe y después se reconstituye.
¿Carta abierta?
No, carta abierta no, cartapesta, señor. No, no es una técnica de...
¿Primera que es una ciudad?
No. Es como el papel maché, se pegan. Nunca
no,
hizo
señor.
Cartapesta.
Ya te arruinó todo el espectáculo.
Pero
ya tenía una ilusión bárbaro. Ahora que oí decir eso, la gente, aunque hagamos un huevo de chocolate, va a creer que es de Cartagena.
Cartapesta, señor.
¿Me pueden atender?
Sí.
¿En qué sentido?
No sé.
Estoy acá en la cola de la confitería, no sé si quieren seguir hablando.
Buenas tardes, buenas tardes.
Estoy...
¿Qué se le produce?
Estoy apurada.
¿Es una señora?
No. ¿No me vi?
Sí.
Necesito alrededor de entre 150, 170 huevos, ahora mismo.
¿De Pascua o...?
Sí, no, de Pascua. De Pascua, pues tengo que hacer un presente, un regalo.
Bueno, ¿cuánto dijo? 150.
Entre 150 y 170.
Tenemos, a ver, vamos a ver si llegamos. Tenemos 8.
A ver cómo lo podemos solucionar. Este es un tema, acá no hay un problema de plata. Problema financiero acá no hay.
Muy bien.
Digamos, todo se va a solucionar lo que pidan.
Un momentito. Voy a hacer un llamado telefónico.
Yo espero acá.
Llamado telefónico. Este teléfono es una porquería.
Es el número del afilador.
Ahora sí, panadería La Segunda San Lorenzo.
Sí.
Hablo de parte de un colega en una panadería. Necesito 150 huevos de Pascua, precio mayorista.
¿Para cuándo los querés?
Ahora mismo.
No, a ver, ahora, déjame ver qué tengo en esto. Aguantame un segundito.
Bueno.
¿Hola?
Hola.
Mira, tengo 8.
Busca bien.
Escúchame, yo también ando precisando 150 huevos. Vino una señora que dijo que no tenía acá problemas de dinero, pero que quería los huevos ahora.
Sí.
A ver si me haces la gauchada.
No, pero yo te llamé para que vos me los mandás.
Pero ¿por qué no llamás a los de la primera San Lorenzo? Porque esos suelen tener.
Hola, ¿la primera San Lorenzo? Misma situación anterior.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tengo la voz parecida a mi hermano de la segunda,
bueno,
San Lorenzo.
¿Cuántos huevos tenés?
¿Ahora?
Sí.
Tengo 16.
Bueno, espera un momento que voy a cortar. No, señora, no tenemos huevo de Pascua.
Estoy en un problema, están en un problema.
¿Y cuál es el problema, señora? ¿Para qué necesita 160 huevos de Pascuas?
Perdón, no me presenté. Sí. Michelle Bachelet.
¿Cómo
fui presidente de Chile? Fui.
¿Ah, sí? Yo lo había reconocido, señora. Pero,
discúlpeme, para mí no es.
Ahora comprendo.
Es más pero, parecida.
La pregunta sigue igual. ¿Para qué quiere 160 huevos de Pascuas?
Son regalos diplomáticos, señor. Lo necesito hacer ahora mismo.
¿Regalos diplomáticos?
Cuestiones entre países.
Un momento. Voy a hablar por teléfono. ¿Hola, Cancillería?
¿Hola? ¿Sí?
¿Sí? ¿Cancillería?
Sí.
Necesitaría 160 huevos de Pascua.
¿160 huevos de Pascua?
Sí.
¿Para Michelle Bachelet?
¿Y cómo sabe?
¿Por qué?
Hablo con la oficina de espionaje.
Michelle es una amiga, estuvo por acá y nos dijo que necesitaba 150 huevos de Pascua.
¿Y ustedes no tenían?
No, ¿qué vamos a hacer? ¿En Cancillería vamos a tener huevos de Pascua?
Bueno, discúlpeme, qué sé yo.
No.
Pensé que a lo mejor, como parece que es común regalarse huevos de Pascua entre los diplomáticos, ustedes, que son tantos, pudieran aportar los huevos. Vale, no importa. Una idea equivocada. Hasta luego.
¿Sabe?
¿Qué?
Nota al pie. Es rechazado por el cuerpo diplomático todo regalo que pueda contener un relleno. Fin de nota al pie.
Señora, me han dicho la panadería. En la cuadra.
No, mejor que no sea una excusa.
Me han dicho en la cuadra que no le van a aceptar ese regalo diplomático, porque los diplomáticos no pueden aceptar regalos que puedan contener relleno. Por ejemplo, una empanada.
Puede haber una bomba en el huevo.
Me van a explicar.
Puede haber una bomba en el huevo, me dicen por el otro teléfono.
¿Sabe lo que se lleva para el...
Usted depende de usted.
¿Tiene huevo? Se lleva la representación bidimensional del huevo de Pascua, que es el huevo aplastado.
Claro.
Con un cero.
Sí, un...
Lindo regalo.
Con un chocolatín, pero oval, y con un palito, ¿no los vio?
Chupetín.
Sí. Chupetín, pero
no
de chocolate.
Tampoco.
Bueno, pero eso es lo que tiene que llevar la...
Lo que
la
tenemos
señora.
Son masas secas.
Muchas.
Muchachos, ¿puedo hablar en confianza?
Sí, señora presidenta.
Dejo la custodia en la puerta y cerramos la puerta local, ¿puedo hablar?
Cómo no, espere que...
¿Y no con custodia?
Obviamente.
Acá todas las cosas se hacen el mismo ruido.
Ahora que estamos solos, muchachos, esta es una muy jodida.
¿Qué criolla salió? Sí.
Me tiene que salvar de esta. Los prometí los huevos, tengo que mandarlos a los distintos lugares, tengo infinidad de amigos en la Argentina. Yo fui presidente, ¿eh?
Sí, ya sabemos.
Bueno. Listo, entonces necesito que se comprometan acorde a las circunstancias, punto, lo consiguen.
¿Y para eso cerramos el local?
Anda a abrir la puerta, pará. Yo sé a la persona que tengo que llamar.
De esto, ¿sí? La custodia, ni una palabra. Oh, señor, la custodia son empleados a sueldo.
Sí, está bien, señora, no nos dé mayores detalles.
No tiene que estar en las cuestiones diplomáticas de Estado entre países como el suyo y el mío.
Y por ejemplo, cuando usted dice cosas por teléfono, ¿no la oyen?
Yo uso teléfono satelital. No está asociado a ninguna línea telefónica. Se maneja, conecto con un satélite y del satélite baja la señal.
Pero cuando usted habla y dice, sí, nos convendría tal cosa, por ejemplo.
No, se bajan del auto, en la vereda, yo hablo, vuelven a subir.
Yo tengo, si me permite, sí, tengo unos amigos que son muy buenos custodios presidenciales. Fueron custodios en Rusia.
Ah, muy bien.
Rusia.
¿Hablan el idioma?
Hablan ruso.
Ah, bueno. El idioma ruso.
Hablan muchos idiomas, entre ellos el ruso principalmente. Diría que el único. Ellos fueron custodios de Stalin.
No, bueno, pero
están grandes, ¿no? Sí.
Por ahí para correr
una gran experiencia.
Por ahí tienen que correr
y después
un tipo
no les quisieron dar empleo en ninguna parte. Ninguna parte. Ahora están ahí acá, vienen todos los días acá. No sé por qué se les ocurrió que yo les puedo conseguir un trabajo. Acá a todos se les ocurre que yo puedo conseguir un trabajo, huevo de Pascua, todo. Y vinieron y me dijeron, necesitamos alguien que nos quiera como custodio.
Yo necesito, porque a veces los custodios se hacen pasar por parientes. En fin, el custodio es como un actor.
¿Ah, sí?
Y de repente se hace pasar por mi pareja.
Claro. Ah.
Y están trabajando.
Estos muchachos, que son siete, en la época de Stalin, lo reemplazaban a Stalin.
Claro.
Porque digamos, Stalin, en los últimos años, incluso Stalin murió en 1940. Y de 1940 a 1953, lo reemplazó uno de estos muchachos. Y bueno, por eso el mundo está como está. Pues, como custodios son buenos. No, claro. Ahora, como...
Y gobernar no es lo mismo. Sí,
gobernante de Rusia no
es lo mismo.
Bueno,
no es lo mismo.
No importa, usted vino a buscar huevos. Discúlpeme.
Escuchame, Roberto, si la señora tiene un ratito, nos ponemos a trabajar.
No, espere,
muchachos.
¿Cuánto tiempo tiene?
Tengo 10 minutos.
10 minutos.
10 minutos, bueno.
Espere acá estos 10 minutos, sírvase este vaso de agua para usted.
Bueno, le agradezco, la verdad que es generoso, ¿eh?
Apúrate. Hagamos buen chico.
Sí, pero
albondiguita. Un pedacito de chocolate, un pedacito.
Ahí va. Dos.
Momento, estamos trabajando, seis, señora.
8, 9, 10.
Yo me tengo que retirar porque estoy escuchando la conversación, ¿eh?
Ah, sí.
Ah, y bueno, ¿por qué no me dicen?
¿Por qué no se va con los custodios?
Bueno. Hasta luego, entonces.
45, 46, 47.
Che, esto es una porquería. 48.
89.
90. 104.
Vamos, que llegamos, 150 precisamente.
136.
Sí.
151. Empecemos de nuevo.
No, pará. Ya está, Roberto.
Envolvelo bien, ahora envolvelo bien.
Con esto le hacemos el paquete y le cobramos.
Trae el papel de
dijo que no hay problema de dinero, ¿eh?
¿Dónde está el papel? Ahí, esto no es papel.
Este, con este.
¡Ah, qué! Pensa atrás. Ahí está, lo envolvemos. Todos juntos lo envolvemos.
Sí.
¡Hola, señora! ¿Cómo le va?
Bien. Ya está todo.
Los adivine qué tenemos acá.
¡Ay, pero qué cantidad de huevos!
Sí.
151 huevos de Pascua. Este huevo es gentileza de la casa.
La verdad que estoy impresionada, primero por la velocidad, segundo por la celeridad, tercero por los amigos que lo hicieron.
Sí. Qué pena que no hay cuarto.
Un minutito que llama uno de los custodios, ¿puede ser?
¿Por qué no los hace pasar directamente toman unos mates?
Vamos. Quiero que él vea, fiscalice un poco la calidad también, ¿no?
Bueno, señor.
Igor, ven aquí. Somos Panadería La Esmeralda.
Sí. Yo te vine a ayudar, yo soy de la segunda San Lorenzo. Sí.
Primera en atención, segunda en calidad.
Igor, por favor, ven.
Sí, señora.
¿Usted sabe cómo se llama?
No es una montaña, es un traje negro.
Sí, sí.
Es el señor, arriba hasta la cabeza.
Es enorme. Y sí, este es el que usted me dijo que era custodio de Stalin.
No, usted, pero...
Sí.
Pensé que me lo había dicho usted a mí.
Yo pensé que era el huevo de Pascua de Bariloche.
Fue participante de lucha grecorromana en varias olimpiadas.
Ah, sí. Tisolera el barbudo era este.
¿Ve allá arriba la cabeza, arriba del cuello de la corbata?
Sí. No llego a ver.
Bueno, eso chiquitito que parece una cabeza de alfiler en la cabeza.
Pero el cuerpo es enorme, por lo menos.
Sí, es voluminoso. Las camisas hay que hacérselas a medida.
Bueno, tome los huevos.
Los suyos, digo.
Sí, señora, ¿qué hago?
Agarre los huevos, Igor.
Usted los prueba, Igor, y me dice la calidad.
Pero para Igor esto no es nada, es muy pequeño.
Me comí uno. No buena calidad, no es buena.
No, chicos, se entiende bien lo que dice.
No, dígale que repita.
No se entiende.
No buena calidad. Un momento.
Voy a hablar unas palabras con Igor. Ven, Igor, acércate, Igor. Usted, señora, vaya afuera con el resto de su custodio.
Yo quería aclarar, me voy.
No, sí, vaya así. Veremos unas palabras.
Hasta luego.
Escúchame bien, Igor.
Tengo que agacharme porque el oído me queda lejos.
Bien.
Sí.
Si tú dices que el huevo es bueno... Mil rublos para ti. ¿Entiendes?
Sí.
¿Qué tienes que decir?
No.
No, tienes que decir huevo bueno.
Huevo bueno.
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 Toma, 1000 rublos.
900, 1001.
Dinero. Rublo, dinero.
Señora, venga, ya está.
Bueno, a ver, quiero ver el veredicto porque esto...
No, nada.
Esto es un tema diplomático entre los países. Cualquier error que pueda haber, no digo una guerra, pero sí un corte de comunicaciones.
dígale a su esbirro que ingiera otro huevo.
Muy bien, este huevo que lo agarro al azar lo va a comer Igor.
Muy bien.
¿Le gustó, Igor?
1000 rublos. Ay, bueno. ¿Cómo 1000 rublos?
Sí, 1000 rublos cada uno valen. Son muy caros.
Fue muy confusa la forma que definió.
Bueno, vamos haciendo la cuenta, Roberto. Vamos
haciendo la cuenta.
Listo.
A ver, nos va a agarrar la Pascua.
150 huevos más 2 que se comió Igor.
Sí. Eran parte de los 151. Nos quedaron 149. Pero los 8 los va a llevar, porque yo ya los he
puesto. Todo, de alguna forma lo voy a utilizar.
Toda la producción. 150 mil rublos, señora.
Y no le cobro los 8, no le cobro los 8.
Rublos, sí, acá cobramos en rublos. Discúlpeme porque...
Hacele, si no, el cambio por ahí para la señora es más cómodo que le digamos 2 millones de dólares.
O pesos chilenos, o dólares, puede ser.
Sí.
Rublos.
muy bien. Igor... Ya sabes lo que tienes que hacer.
Sí, señora.
¿Qué va a hacer, Igor?
¿Qué tiene que hacer?
Miren.
Ahora el cheque.
Miren a Igor.
No sé. Yo no miro.
¿Qué es eso que tiene en la mano?
Yo no voy a mirar.
Un revólver, señor.
Oh, creí que era un lanzallamas por un momento.
Tengo un revólver en la mano. Me lo da gratis. Se terminó.
No podemos negociar.
No, si ya tengo el revólver. Tengo los 1000 rublos y tengo los huevos.
Tiene razón. Sí. Pero... ¿Y nosotros qué? ¿Nos quedamos sin nada?
Señor, denúnciela.
Ahora, sí. ¿Por qué no los asaltó directamente? ¿Nos hace hacer los huevos?
¿Quién es Igor o la señora?
150 huevos.
Yo les quiero aclarar una cosa. Ya no estoy en funciones, ¿eh? Fui la presidenta de Chile. Hoy una ciudadana normal. Llevémonos los huevos.
Bueno, hasta luego, señora. Nos han robado una vez más.
Sí, no entiendo. No entiendo.
Además,
cómo.
Me parece que es en un hombre disfrazado.
No, no puede ser.
Y siempre nos hacen ese mismo,
sí,
ese mismo
dicen,
cuento, ¿eh?
Usan a expresidentes.
Somos, sí, para... somos demasiado buenos.
Sí, debe ser eso, Roberto.
Señores,
yo vos te digo, sos muy bueno, muy buenazo.
Me voy a retirar.
¿Cómo? ¿No se había ido?
No, y si no me dijeron que me fuera. Escuché toda la conversación.
Bueno, vaya.
Me retiro después de asaltar. Hasta luego.
Hasta luego. Nos engañaron de nuevo.
No te digo, Roberto. Dos veces.
Siempre nos pasa lo mismo.
Es que vos sos muy buenazo, Roberto.
Sí.
Hola.
Pero váyase de una vez.
Soy
más
yo.
Gente. ¿Quién?
Les digo una cosa.
¿Qué?
Nunca fui Michelle Bachelet. No me pidieron la documentación, los engañé. Hasta luego.
¿Pero qué es? ¿Un bromista?
Los engañaron de nuevo.
Ah, no empezás a bailar.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso, frecuencia mundial. Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM, frecuencia mundial.
Pulso, fin espacio publicitario. En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y sí, empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Bien, situémonos, por favor, en el año 1814, hablaremos de María Luisa, la mujer de Napoleón, y el general Kneipper. El imperio napoleónico en 1814 estaba deshecho, el propio Napoleón había abdicado, se hallaba confinado en la isla de Elba, y su esposa, la emperatriz María Luisa, regresaba obligada al Palacio Vienés de Hofburg, el viejo palacio de los Austrias,
de los Habsburgo, claro.
Ahí en Viena, todavía está, sí, y es muy visitado por los turistas, un palacio, bueno, construido en distintas épocas, a partir del siglo XIV hasta ahora, que por ahí le hacen cosas, ¿no? Algún día hablaremos de eso, porque palacio tiene muchísimas leyendas, entre ellas una que tiene que ver con su construcción, con unos pájaros que merodeaban por allí y que se fueron, y la ausencia, creo que eran grullas, de esos pájaros, parece explicar la clásica mala suerte
de los Habsburgo,
que no es más que una serie de sucesos asiagos que, puestos en fila por un historiador supersticioso, dan como resultado que uno crea que los Habsburgo tenían mala suerte.
Y que la genética y la política bien pueden dar cuenta de eso, ¿no?
Desde luego. Bien, el caso es que se volvía a Hofburg María Luisa. Usted sabe que Napoleón se había casado con María Luisa de Austria, siendo los Austrias los peores enemigos de Napoleón. Claro. Pero lo hizo en la cúspide de su poder, y entonces para los Habsburgo pareció un buen negocio casar a María Luisa con Bonaparte. Destruido el poder de Napoleón, marchó María Luisa nuevamente al Palacio de los Habsburgo, en el sombrío Hofburg, y allí gobernaba su papá, Francisco I de Austria. En Austria la gente pensaba que la vuelta de la mujer de Napoleón a su país era un último triunfo contra el poder de Bonaparte. Entonces todos la vitoreaban, gritaban: ¡viva María Luisa! ¡Viva Austria! ¡Bajo el corso! Etcétera. No es que estaban en contra de los carnavales.
No, no.
Que, como se sabe, Napoleón había nacido en Córcega. La verdad es que la emperatriz estaba triste. Entró a los aposentos que le habían asignado y, postrada en su cama, estalló en sollozos. Y al día siguiente le escribió a Napoleón la siguiente carta que tenemos ahora.
Ah, mire, tiene el original. Bueno,
no es posible que se dejen de
de jorobar con la silla.
¿De dónde,
sí,
¿de dónde
sí
proviene el corrimiento de sillas?
Es un fantasma de
Hofburg. No, porque es en otra parte, no es aquí.
Justamente.
No, sí.
¿Sí?
Sí.
Ah, era aquí, ¿eh? Bueno, pueden seguir corriéndola.
Acaban de movilizarla, no se haga problema.
Aquí está la carta, ¿eh? A ver. Dice: no me acuses de olvido. Me parece una canción de Imperio Argentino. Paso tristemente el tiempo lejos de ti. Bueno, mientras esperaba poder visitar a su esposo en la isla de Elba, ocupó María Luisa el tiempo en fiestas, en bailongo, y hay que decirlo, en la cama de otros hombres. Parece que unos agentes austríacos, con órdenes de altísima procedencia, estaban interesados en que María Luisa se distanciara, ¿no?, totalmente de Napoleón. Querían debilitar a Bonaparte en todos los flancos. Y entonces inventaron lo siguiente, entre mil ardides. Organizaron una orgía no lejos de la residencia donde estaba preparando María Luisa. Hicieron la orgía con el fin de que llegasen hasta ella los rumores a través de la ventana. Bueno, ya se sabe el efecto que tiene el rumor de una orgía a través de la ventana en una señora separada de su esposo.
Tras los muros, sordos ruidos.
Parece que contrataron a tres muchachas, según las crónicas, para sacrificar la poca virtud que les quedaba. Y también intervinieron dos cocheros y un joven panadero. Siempre al relatar los pormenores de una orgía queda bien establecer el oficio de alguno de los participantes. Y en este caso yo sospecho que existe la sensación de que los cocheros y los panaderos son personas proclives a la orgía en general. Un estudiante de física nos daría una impresión melancólica. En cambio, un cochero y un panadero, que son gentes acostumbradas a excentricidades del espacio,
sí,
el uno,
señor, muy bien, muy bien.
Y del tiempo el otro.
Del tiempo el otro, muy
ya
bien.
Que un panadero se acuesta a las 3 de la mañana y un cochero anda de acá para allá.
Bueno. Incluso los movimientos profesionales son objeto del gozo de los pornógrafos, sí, sí, de la época, señor.
Bueno, uno cree que estos tipos van a estar bien en una orgía. Yo la verdad es que incluso Me he hecho pasar algunas veces por panadero, nada más que para ver si me invitaban a alguna orgía.
Lo vi de cochero en la costa una vez. Pero...
Bueno, la orgía allí cerca. Empezaron a amarse las chicas, el panadero y los cocheros. Y obedeciendo a las consignas dadas, debían comentar cada gesto que hacían, cada sensación en voz alta.
Qué bueno.
Por ejemplo, o me está pasando esto y aquello. O si no, o... me están haciendo esto, aquello y lo demás allá. Todo esto lo hacían en voz alta y con términos vigorosos.
Sí, claro.
Sucedió que estas frases atravesaron el patio y llegaron a los oídos atentos de María Luisa. Entonces la mina entró en un estado de nerviosismo, por decirlo así,
sí.
de una índole tal que saltó de la cama en camisón, abrió la puerta de la pieza, llamó al centinela de guardia y lo metió en la cama. De tanto. Mientras tanto, Napoleón aguardaba en la isla de Elba jugando con una linterna mágica y con fuego de artificio. Ahora bien, esta actitud desenvuelta de la emperatriz escandalizó a los franceses y también a muchos austríacos. Un día la vieja reina María Carolina, que era hermana de María Antonieta, encaró a María Luisa y le dijo... ofendes al amor. Yo en tu lugar ataría las sábanas de mi cama a una ventana y saldría corriendo hacia la isla de Elba. Bueno, estos reproches presionaron un poco a María Luisa. Por un instante pensó en la fuga, pero sabía que nunca conseguiría llegar. Prefirió esperar en Viena a ver si por casualidad Napoleón llegaba al pie de su ventana. En el mes de junio de 1814 María Luisa consiguió permiso para salir de Hofburg para pasear por Chamonix. Esto hostilizaba un poco a los Borbones, que como se sabe estaban instalados en el trono francés. Allí estaba Luis XVIII, que era el hermano del decapitado Luis XVI. Ahora bien, Luis XVIII no quería saber nada que tuviera que ver con Napoleón. Pero María Luisa fue autorizada, ¿no? Ahora, sin que ella lo supiera, además de los guardias pertinentes, le pusieron una espía cuya función era evitar que ella siguiera de largo a buscar a Bonaparte. El espía se presentó como un oficial del emperador de Austria, se llamaba Alan Albert de Neipper. Era un austríaco.
Sí, sí.
Tenía unos 40 años, era, bueno, en ese momento tenía unos 40 años.
Sí, ahora tendría como 200 y pico, claro, imagínese.
Era muy alto, ahora ya no. Tenía una tapita para el ojo, de esas que usan los piratas, porque había perdido un ojo, andá a saber en qué batalla. Bueno, el tipo era un Don Juan, ¿no? Bien. La ex emperatriz le tenía mucha antipatía. Y le escribió a Napoleón: aquí estoy rodeada de la policía y la recontra policía austríaca. Pese a todo, confía en mi deseo de ir a verte. Quizá las cartas se interrumpan. El general Neipper tiene la orden de interceptar todo lo que te escriba. Y efectivamente tenía esa orden Neipper, pero para impedir que ella se trasladara a la isla de Elba tenía otro medio más seductor. Se le había ocurrido compartir la mujer del ex emperador de Francia y hacía toda clase de gestos galantes para conseguirlo. Compartir la mujer con esta construida.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo que se le había ocurrido era meterse en la cama con María Luisa.
Beneficiarse.
Neipper a un tiempo trataba de levantarse a María Luisa y cumplía sus tareas de espía, ¿no? Anotaba todo lo que la mina le decía, el nombre de los visitantes, los cambios de fisonomía, la cara de la mina cuando uno le nombraba a Napoleón.
Miserable.
Y por su parte María Luisa tenía también agentes propios a través de los cuales recibía y contestaba cartas de su marido. Pero pasó algo. Hubo una carta de Napoleón que le molestó mucho a esta chica, ¿no? Ya, loco de deseo, Bonaparte empezó a exigir a María Luisa que fuera a reunirse con él, qué sé yo, de mal modo. La amenazó con un rapto a la fuerza. ¡Voy a raptar, qué sé yo! Esta amenaza espantó a la mina. Atención. La idea de verse secuestrada la aterraba y su marido pasó a ser para ella, otra vez, uno de esos revolucionarios. Uno de esos hombres malvados con los que la amenazaban cuando era chica. Recuérdense, ella se crió entre los austrias. Vamos, la corte de María Luisa era la corte de María Antonieta, que fue decapitada durante la Revolución Francesa. Y Napoleón formó parte de aquella Revolución Francesa. Así que María Luisa, atemorizada, optó por la tranquilidad y ya no quiso ir a Elba. Naiper cantaba Victoria. Unos días más tarde, apremiada constantemente por Naiper, María Luisa inició el regreso a Viena. En un momento la caravana llegó al borde del lago de los Cuatro Cantones, visitó la capilla de Guillermo Tell y ahí se desató una tormenta. Fueron un hotel de mala muerte. Bueno, ¿para qué le voy a contar lo que fue aquella carrera? Naiper, que era vivo, cuando vio que había tormenta, conjeturó que si María Luisa tenía miedo, por ahí lo abrazaba. Pero no porque... no porque el abrazo fuera a calmarle el miedo, sino porque los truenos eran un permiso para un abrazo que a lo mejor ella tenía ganas de darle hace rato. Y así es como funciona.
Una excusa, vamos.
Queridos amigos, amantes, el abrazo. Funciona así el abrazo con los truenos. No sé si una mujer tiene tantas ganas de abrazar a un... digo, si una mujer piensa que se le va a ir el miedo a los truenos abrazando a un hombre, no. Lo que pasa es que, a lo mejor, si tiene ganas de abrazarlo, va a decir, uy, he aquí, al oír un trueno, una excusa para abrazarlo y no hacerme responsable de las consecuencias de este abrazo. Pero porque si hay una cosa que a uno le molesta es hacerse cargo de las consecuencias de
totalmente. No es diferente la excusa del alcohol, tanto en mujeres como en hombres.
Así funciona la excusa del alcohol.
Vamos, a ver si a esta altura vamos a creer que el alcohol modifica esta historia.
El caso es que, bueno, el tipo se metió en su cama y ¿qué vamos a hacer?
Sí, yo sé qué vamos a hacer.
Al final de cada etapa del camino era un pretexto para que Naiper se metiera en la pieza, ¿no? María Luisa llegó a Augsburg en un estado completo... agotamiento, hay que decirlo, ¿no? Ahí, por una maniobra del ministro Metternich, acabó por separarse, ¿no?, de todo recuerdo de Napoleón. Una mañana llevaron a María Luisa un extraño documento que procedía de la Nunciatura y se leyó que el matrimonio de Josefina con Napoleón no había quedado invalidado de acuerdo con los reglamentos, por lo que la unión de María Luisa con Bonaparte era nula. Y entonces María Luisa le agarró odio a Napoleón porque ella decía que era católica practicante, y como lo del trueno.
Sí.
Aprovechó para no perdonarle a Napoleón haberla hecho vivir durante 4 años en estado de pecado mortal.
Oh, Dios.
Bueno, había algo de paradójico en esta situación, lo que quieras. Se casó con Naiper. Se paseaban por los bosques de Viena sin ningún pudor. Como sabemos, Napoleón salió de la isla de Elba, volvió a París para los llamados 100 días... intentó reorganizar a sus ejércitos. Cuando se enteró del asunto entre Naiper y María Luisa, se puso como loco. Ella le propuso una separación amistosa y Napoleón gritó: si es preciso, aplastaré todos los ejércitos aliados e iré yo mismo a buscar la Viena y la traeré a las Tullerías. El 12 de junio de 1815, como los aliados marchaban contra Francia, fue a reunirse con sus tropas Napoleón. Su objetivo era librar un combate en Bélgica, vencer y correr a Augsburg a buscar a María Luisa, pero ya sabemos que en la llanura de Waterloo todo ocurrió de manera diferente. Napoleón fue apresado, lo llevaron a Santa Elena, donde pasó el resto de sus días. Cuando murió en 1821, el corazón de Napoleón, por expresa indicación suya, fue colocado en un recipiente para que se lo llevaran a María Luisa. La indicación fue dada antes de morir, desde luego. La ex emperatriz no se entristeció demasiado por la muerte de Napoleón. Asistió en Viena a un servicio religioso con velo negro que estaba destinado más que nada a ocultar su embarazo. Se me dirá cómo un velo negro puede ocultar un embarazo y yo responderé que no lo sé.
Era largo el velo.
Claro, por ahí velaba el cuerpo, no el rostro. Recuérdense los 7 velos de Salomé.
El velo al rodear el sombrero cae como si fuera una cortina, entonces no deja ver a la gorda. Es así de sencillo.
Se casó con Naiper sin esperar el duelo oficial el 8 de agosto de 1821, 4 meses después de la muerte de Bonaparte. Se negó a recibir el corazón que le habían enviado María Luisa. Aceptó a regañadientes la máscara mortuoria del emperador. Pocas meses más tarde, un cortesano descubrió a los hijos del intendente del palacio jugando con un objeto de yeso que habían atado un cordel y lo arrastraban, era aquella máscara. Había, no lo dice aquí, pero alguien que sufría mucho, que no era otro que el rey de Roma, el hijo de Napoleón, que vivía con su mamá, María Luisa, y a quien le habían prohibido acordarse de su padre. Le habían quitado los regalos que el padre le había hecho, no tenía retratos de él. Murió aquel pobre muchacho.
Muy jovencito.
Muy joven, enfermo de no sé qué, posiblemente lo hayan matado. Uh-huh. Nunca, nunca se supo bien, o nunca se supo bien en este programa. Por ahí todo el mundo lo sabe y nosotros no. ¿A quién quiere dedicar esto, doctor?
Yo creo, Alejandro, empezando por la triste historia de María Luisa. María Luisa fue una mujer que, si bien es cierto que conquistó algo del amor del emperador, no lo amó nunca, digámoslo de una buena vez. Siempre hubo
miedo. No
tanto, en todo caso, como lo amaron las numerosas mujeres, claro, que supo conquistar, sí, Napoleón. Y incluso me permito recomendar una obra de un amigo de este programa, que es Joseph Roth, un novelista norteamericano, que escribió una obra llamada Los 100 días, donde cuenta el amor de una joven cortesana nacida en Córcega también, y que lo ama siempre desde lejos, con quien el emperador no tiene trato carnal alguno, pero ella trasunta esa especie de pasión que despiertan los grandes hombres, no tanto en sus amantes como en su pueblo. Cuando una mujer se siente amante y además es parte de ese pueblo, el amor es doble, como bien sabemos los argentinos que puede ocurrir. Pero estaba pensando que algunas personas ajenas a esto, este capitán austríaco no nos merece ningún respeto, igual que no nos lo merecería ninguno de los otros policías que rodearon a Napoleón en su primera derrota. Javert, uno de ellos, Metternich, el otro, traidores desde siempre, que fueron y volvieron todo el tiempo. Me gusta pensar en el amor hacia Napoleón con aquello que siempre repetimos cuando él vuelve de Elba, y que el primer contingente que sale a reprimirlo, cuando él dice, si quieren una víctima, aquí está su emperador, y ellos se pliegan. Pasa lo mismo con los siguientes, y cuando reúne más de 5.000 hombres, le manda a decir a Luis XVIII, deje de mandarme gente que ya tengo suficiente para tomar París y el resto de Francia. Digo, ese es el hombre que me parece que merece toda esta dedicatoria, y que alguna vez, viendo tristísimo a su pobre hijo, ver cómo era no solamente despreciado, sino como se le arrebataba el poder de la Revolución Francesa que podía haber tomado en sus manos, pensó seguramente que era una lección que él conocía desde hace rato, y habrá dicho con el mejor acento porteño, ¿qué me van a hablar de amor?
¿Y qué me van a hablar de amor? Es el tango que ilustra esta, que es una historia de amor, finalmente. Uh-huh. En la voz de Horacio Molina. Adelante.
Rodando por el mundo y haciéndome el destino, y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado, por vaquear, porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era su amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. Muchas veces el invierno echó desde la ausencia el lazo del recuerdo, y yo siempre me he soltado como un potro mal tomado por vaquián, porque yo, que anduve enamorado, corté como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me vengan a explicar que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor?
Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mi sueño. Era su amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé mil amores que me van a hablar de amor.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible. ¿Qué me van a hablar de amor?
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso. Frecuencia mundial. Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM. Frecuencia mundial.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Back to one. So tell me why we got to die and give each other one. seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Bueno, muy bien. Vamos al programa considerado en sí propio.
Yo hasta hace un rato estuve en un asado en una terraza.
Uy, no. Son horribles los asados. Son horribles los asados en las terrazas. Y mucho peor cuando hay viento. Yo no sé si hay viento hoy.
Es lo mismo, siempre.
Pero cada
hay
vez que yo voy a un asado, hay viento y llueve.
Y hay ceniza.
Y la gente insiste en hacer igual el asado.
Y sonríen.
Y sonríen y tratan de disimular. El asado es espantoso.
Sancochado.
Un bien hecho es feo, calcule usted. Esta la gente se incendian.
No, lo que pasa es que
el viento arrastra chispas y alguno que viene con mucho pelo o algo así
se
prende fuego y todo, bueno, no importa.
Los artistas sin éxito hacen asados porque esperan el momento de un aplauso para,
claro,
el asador, que sea asqueroso.
Sí. Sí. Claro. Y siempre se lo aplaude el asador.
Yo no, no
he aplaudido nunca.
Yo sí. Nunca lo vi.
Haga lo que haga.
Bueno.
Pero la
¿qué parrisa, pasó?
Era curiosa la parrilla de esta casa.
Y en una terraza, una parrilla en general
no tiene muchas variantes.
Bueno, bueno, no, hay algunas que sí.
Qué sé yo, no sé.
Hay algunas que están bien instaladas. Pero esta tenía los espacios de la parrilla de cada fierrito.
Sí.
Muy separados.
Con lo cual se caían.
Las brasas.
Se caía la carne a las brasas. El espacio tiene que ser tan pequeño como para que un chorizo no pase.
Bien, qué bien que lo dijo. Sí.
Pero discúlpeme.
Antes pasará un chorizo por el ojo,
claro,
de la aguja,
que
un camello asado o algo así.
Que entre un rico en el paraíso, que no un chorizo.
Se lo come un camello.
Los espacios interférricos de esta
parrilla.
Yo iría un poquito más allá.
¿Ves cómo sos?
Bueno, vaya.
Y le diría que no pase un chinchulín, que es más angosto que un chorizo.
Sí, más angosto, pero y más repugnante.
Y más más flácido. Es más flácido.
No creo.
Yo no como nada que tenga cara. Pero un chinchulín tampoco.
No, el chinchulín vio que usted más o menos lo enrolla o lo distribuye.
Es bien enrollado de casa.
Bueno, sí, pero vio todo el tratamiento previo que
no,
se hace el chinchulín.
Si no, no lo comería, no, señor.
No. No he visto.
De sacarle la grasa,
oh.
Bañarlo en leche.
Leche. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Y
no era un asado eso.
Pero la ventaja de estos espacios interférricos, como dice usted, amplios, era que permitía cortar la carne y hacer pasar el cuchillo para abajo.
Claro, para abajo. Y bueno, igual pasa el cuchillo. Bueno, pero igual.
Eso era.
Hay gente que sacrifica cualquier parte de la casa para construir una parrilla o quincho.
No es fácil construir una parrilla o quincho.
No, no es fácil.
Porque vio que una cosa es el tiraje, por ejemplo.
Sí.
¿Sí? Que le dice.
Pero en el asado no hay tiraje.
Bueno.
Sin embargo, esta gente insiste.
¿Por qué?
Hace toda una construcción que no hay en el living de la casa.
No, si tuvieran que hacer una chimenea, no tendrían techo directamente.
Bueno, pero sí, hay gente que usa un rinconcito del patio o de donde tenga, un lavadero. ¿Qué prefiere, un lavadero o la parrilla?
Vivir en otro lado.
Sinceramente, una parrilla.
Bueno.
Sí.
El lavadero, ¿para qué lo voy a usar?
Y para lavar la ropa, señor.
Para eso, para eso.
Justamente.
Pero al lavadero también le tiene que hacer un sistema.
Yo lavo la ropa en la bañadera, si me permite.
¿Y dónde?
Mientras me baño.
Pero más bien.
Lavo la ropa.
Como todo
me voy decente. Incluso desvistiendo a medida que la ropa se va higienizando. Y el último que se lava soy yo.
Bueno, pero señor. Que es una cebolla que se va a pelar.
Algo así.
¿Y las sábanas que también las lavan en la bañadera?
No, las sábanas las mando a lavar. Porque
bueno, pero no se viste con las sábanas, tampoco se las saca.
Bueno,
señor.
No importa, no estamos hablando de eso, señor.
Bueno, el tema está que si usted quiere hacerse, porque hay gente que insiste y aún cayendo en contravenciones, se hace, por ejemplo, una parrilla en un cuarto piso y hace salir
en los balcones.
Una chimenea. Los balcones.
Los balcones, señor. Se han caído pedazos de vacío al mismo.
Sí.
Sí. Menos mal que se le cayó eso.
Y un transeúnte recibe. un sodape de azotillo que le, sí, que le cae en la cabeza, lo liquida. ¿Sí?
No, bueno, peor que...
se puede hacer asado ahí al borde del abismo.
Pero qué lindo ir por la vereda y que te, sí, caiga el Papa, sí, es argentino, claro.
Esa es la riqueza de la Argentina.
Claro. Yo he vendido el lomo.
Con vacíos bajo el brazo. Ahora, peor que se le caiga una brasa. Porque ustedes es tienen peor, que hacer... Sí.
Se te cae a veces, mira, se te cae la brasa, justo pasa un camión de esos de YPF. De nafta, ponele.
Sí,
un camión,
sí,
de nafta que va a la estación de servicio.
Sí.
Y le cae la brasa justo por el agujero.
Justo, sí,
bueno, el asado. El azar.
Y la explosión tremenda, me imagino ya.
Otra que asado.
Y el estupor de la gente que está en el asado. Y la culpa después.
No, pero si ni sabe lo que ocurrió.
Sí. No. Nadie sabe nada después.
Sí. No, por eso no hago asado.
No, señor. Otro tema también del asado es que usted, después hay que limpiar todo eso. Porque vio
que la... una grasa que se pega.
La canaleta, vio que hay...
Ah, qué horrible. Hay... Pensar que todo eso se lo come uno.
No, usted.
Ojo, un dato con esto de las brasas y o chispas.
Sí.
El quincho suele tener techo de paja.
Sí, señor. Qué feo.
Cuando la brasa cae sobre la paja, el título de mi última novela... La brasa sobre la paja.
Sí, sí, una canción.
Y sobreviene un incendio, sí,
muy
bien.
Y sí.
¿Por qué cree que hay tantos incendios a fin de año?
¿Porque cae la brasa sobre la paja?
No, caen cañitas voladoras y sobre cuetes.
Claro.
En un, sí, asado, no va a ser un asado con cuetes.
No, por supuesto.
Entonces, ¿el incendio cómo se produce en un asado? A falta de cuetes, con brasa.
Con brasa, viejo.
Con brasa.
¿Quién no lo sabe?
¿Pero cuánto tarda en prender el quincho?
Dos segundos. Son. Y medio.
No hay tiempo ni de salir corriendo.
No.
Bueno, pero...
Y mire que hay quincho. Hay más quinchos que casas.
Hay más
que ha demolido viviendas solo para construir el quincho.
No, bueno. Señor.
Quinchos y garajes. Eso es la arquitectura de Buenos Aires, es quinchos y garajes.
Es la prosperidad, se creen que son, sí, prósperos porque tienen, claro, quincho y garaje.
Abolición del jardín y construcción de un garaje. Entonces vos ves el garaje, hay un garaje horrible, con unas puertas, el tipo entra al auto.
¿Y cómo es un garaje bello? No puede ser.
Vos pasáis, querés ver un jardín, claro, querés ver un rosal, no un garaje.
Sí, está el auto ahí.
Y no... No, y esa es la prosperidad.
Qué triste.
Voy a llorar porque voy a tosir.
No, yo sí, lo veo emocionado.
¿Qué le pasa?
Me sacaron el agua, me sacaron el asado.
Me entra el humo por hablar al lado de la parrillera.
20 años manejando el camión.
Menos mal que no está Gillespie, porque si no hubiera empezado a dar consejos a los tipos que hacen asado.
Sí.
Usted es el único de nosotros que hace asado, ¿no?
Se, sí, cree hacer asado, porque el asado, el que cree que hace un asado está loco.
Cállese, que ya va a comer de esta, sí, carne usted.
Ya me lo dijeron tantas veces.
No ha nacido el hombre. Le doy ya en planta baja y ya en el Gran Buenos Aires, digo, la cosa más rústica, más cercano al campo, en las orillas.
Sí.
No haga nunca un asado cerca del alambre tejido,
no,
que separa su vivienda con la del vecino, porque se lo afanan.
Claro. Bueno, no, señor.
A nosotros nos pasó, hicimos un asado multitudinario.
Qué lindo.
¿Para cuánta gente me está diciendo?
Eran 2.000 personas.
No.
Era un asado de un club. Era un asado de un club.
Con muchos parrilleros.
Que festejaba, no me acuerdo qué.
El segundo año.
Toda una gran choriceada.
Sí, siempre.
Y bueno, por ahí, a golpe de vista, los encargados descubrieron que faltaban chorizos.
Hay que...
Todavía no estaban listos los chorizos y ya faltaban.
La gula.
¿Quién se está comiendo los chorizos?
Crudo.
No.
Se los chorreaban.
Manos anónimas, y no es metafórico.
No.
Nunca es metafórico.
No, claro que no.
Se metían por los espacios interalámbricos, en este caso.
Ajá. Qué lindo, ¿no?
Y afanaban los chorizos.
Claro, porque una vez que tira uno, empieza a tirar
todos, y ya... ya venían de otros barrios.
¿De otros barrios?
El crimen organizado, claro.
¿Y qué? ¿Tomaron medidas? ¿Hicieron algo?
No, directamente nos quedamos ahí esperando y cuando veíamos aparecer las manos, las agarrábamos.
Si todos las los ladrones se dieran la mano.
Seguíamos, conjeturamos que había una solución de continuidad. O mejor dicho, que no había una solución de continuidad entre la mano y su propietario.
Claro. Pero, ¿y lo tiraba para este lado, para su lado?
No,
o lo...
no supimos qué hacer. Ahí nos dimos cuenta que estábamos ante un problema de jurisdicción.
Ah, bueno, sí. Pero claramente...
Y tuvimos que soltar las manos. Pero claro, las escribimos en la palma.
Chorro.
Sí, ya vas a ver.
Bueno, pero claramente era una mano intrusa.
Eran varias manos, muchísimas.
Muchas manos intrusas. Muchísimas.
Todas las manos, todas.
Ahora, no dio la vuelta. Para ir por el otro lado del terreno, no sé.
No, tiene una iniciativa que nosotros no tenemos.
No tenía. Ah, bueno,
¿sabe por qué? Porque había que salir por una calle, dar toda una vuelta a Manzana.
Oh, Dios.
Y la sed de venganza en dos cuadras se te va.
Había perro del otro lado, no.
Es como el humor, ¿viste?
Déjalo,
por caminar, un... si vos sos el novio de una tipa que vive muy lejos de la estación.
No empecemos de vuelta
a la estación. Sí, la vas a visitar una, dos, tres veces.
Basta.
La tercera vez venís caminando por la estación de vuelta. Ya llevas 10 cuadras, que dice, no vengo más. El amor se muere por esas cosas.
Y después de todo, la que vive en el piso de abajo no es tan fea, ¿viste? Sí. Es eso.
Sí, claro, y es cerca.
Y es cerca. Te peleas y decís, anda.
Bueno, pero ahora, yendo a este asado con intrusos que usted participó para 2.000 personas, eso sí que es un foco de peligro. Ahí tiene que tener bomberos. Usted tiene que avisar.
Era el club de bomberos, señor.
¿Ah, el club de los bomberos?
Era
el club de los bomberos.
Bomberos involuntarios eran.
¿Y hacen asado? ¿Hay 2.000 bomberos o eran los familiares? Y...
2.000 personas entre bomberos, familiares.
Sí, allegados, colados.
Sí, gente que le apagaron el incendio y agradecida viene.
Los que compran la rifa, en vez de comprar la rifa, iban al asado. Ah, imagínese.
Bueno, no importa. Ahora... ¿Qué le pasó a usted?
No, a mí, bueno, yo tenía dudas de venir aquí, porque es difícil sacarse el olor asado.
Con razón, ah, bueno. Pero acá
hay...
¿Era asado?
¿Estás seguro?
Sí, hay maneras de enmascarar los olores.
Sí, sí.
Sí, sí.
Con más perfume.
El enmascarado justiciero.
y con ese tipo de cosas. Y además,
ahora, estaba... yo pregunto una cosa. Usted enmascara un olor.
Sí.
¿Cuándo se lava?
Ah,
¿van apareciendo
las capas,
los olores como las antiguas troyas? De las capas.
En la ropa me parece que sí,
¿Sí?
En la ropa sí.
¿Usted anda oliendo la ropa de la gente cuando se la
no,
saca?
No, deviene, señor. Está el sentido del olfato. ¿Usted me interrumpe?
Me molesta que me olan.
Sí, a mí... Es llegar a una casa y viene o el perro o el nene y que empiezan... ¿Vio? Que son chiquitos, van a ir.
Es una persona muy olida.
Sí, se pasa todo.
Allí donde va lo huelen.
Es como un pasatiempo.
Es como un pasatista.
Y adivinar olor a qué. Porque una cosa es oler en el lugar.
Eso es exactamente eso.
Está ya en la categoría de aficionados al discurso, pesados de la semiótica.
Esos tipos.
Bueno, pero el olor asado es uno solo, señor.
Tengo problemas de definición. Depende a lo que vos llames perro mojado.
No, eso es inconfundible, señor. No, no, no hay ningún debate semiótico en torno a eso.
Sí.
Bien.
Es eso y es eso. Y se terminó.
El asado es peligroso también, como todo el mundo sabrá, porque produce peleas.
Sí, ¿por qué dice usted? Porque la gente empieza a hablar de...
Siempre hay pelea en una sala.
Porque están cerca uno del otro, y esto el género humano no lo soporta.
Bueno, hay muchas situaciones que uno está cerca.
Por eso en muchas situaciones hay pelea. Casi nunca hay peleas entre ermitaños.
Bueno, lo que pasa es que el asado también en general es regado con vino.
Y qué feo.
Yo creí que tomaban vino por un lado y comían asado por el otro.
Sí, señor.
Yo sé, como nunca fui a un asado, no sé. Yo vi que llevaban vino, pero no, nunca pensé que era para regar el asado.
Si riegan el asado, lo que harán con las plantas, no quiero pensarlo. Claro.
No, señor, se toma vino antes, durante, después. Y entonces uno empieza a hablar de fútbol, otro de política.
Alcoholismo se llama.
Creen que hablan de lo mismo y se pelean.
Claro.
Y pasan ese tipo.
El alcohol
tipo de
produce esa clase de temática.
Sí. Anda.
Ahora, el parrillero, ¿no?
Ah, ¿qué tal? Sí. Ya, lo vamos a hacer. ¿Es una milonga? Sí. Allá viene el parrillero con su riestra de chorizo. Con su riestra de chorizo. Pregunta cómo lo hizo.
El parrillero profesional tiene utensilios tales como unos guantes para no quemarse.
¿Cómo son? ¿Guantes de amianto?
Palos largos.
De los bomberos.
Los bomberos son esos, sí.
Claro,
con casco.
Sí, como unos guantes de...
¿Palos largos?
Palos largos.
¿Para qué? ¿Para mover las brasas?
Sí.
¿Largos?
Claro, ¿con qué quiere que la mueva? ¿Con la mano?
Es por eso.
¿Por qué no va más cerca de la parrilla para moverlas?
No, se sabe el calor que le tira la parrilla,
sí.
¿Vieron?
Son toda gente apoplética. Sí. Todos colorados están.
Sí, sí. Sí, no veo.
Como cogote polaco. Sudados están.
¿Y cómo quiere que esté, señor?
Sí, yo no quiero nada.
¿Cuánta temperatura?
Si no sería parrillero.
Sí, sí, o sea, tiene una toalla.
De un tarro, de un vaso sucio.
El asador no tiene nada para...
Pinchan agua arriba, claro. Los chorizos, pinchan los chorizos.
Sí, señor.
Y explican. Explican por qué los pincha.
Sí.
Cosa que todo el mundo sabe, ¿para qué lo voy a decir ahora?
Cada uno.
No, y de pronto varias cosas que se caen al piso vuelven a la parrilla...
Eso está bien.
Yo estoy hecho una noción,
sí,
ante
a una moción
la Cámara de Diputados para que vayan inspectores a los asados.
No, bueno,
y
señor,
no permitan de ningún modo que la carne que cae al suelo sea restituida a lo alto de la parrilla.
Pero si el fuego la
carne que cae al piso, carne decomisada.
Está.
Ahí eso para los perros.
O para nosotros,
el sí. Cinturón ecológico.
No, señor, el mismo fuego le mata a todas las bacterias.
Sí, le va a matar las bacterias viven en el fondo del Etna.
Todo lo malo, mire el demonio, el infierno, hay fuego.
Sí.
Que también es en el fondo del Etna.
Claro.
Y no, y nada, señor, no vamos a hablar de demonios cuando hablamos de asado, señor.
¿Cómo? Lo primero que a mí se me ocurre cuando veo un asador es pensar en el demonio.
Claro. Además, se le cae, a veces no funciona bien el sistema de poleas para subir y bajar.
Ah, ¿cómo es eso?
El nivel de la parrilla.
Ajá.
Y le queda muy en plano inclinado y le empiezan a rodar,
claro,
las morcillas.
Se le cae la carne
rodante.
Se le cae la carne al piso como a tantas.
Claro. Empieza a rodar la morcilla o el chorizo.
Es la ley de gravedad.
Y eso hay que hacerlo volver de algún modo.
Y solo no vuelve.
Pero el asunto es este. Naturalmente, cuanto más lejos del fuego esté la carne, más tardará,
sí, señor,
en estar lista. Y según dicen algunos, no me consta, más sabrosa saldrá, no sé, qué ventaja hay
que más tarda
en hacerlo lentamente.
Depende de cómo la ponga.
Ponelo al sol y vas a ver cómo te
queda. Durante un año con el calor...
De una sí. No, si usted deja chorrear la grasa sobre la carne, esa grasa la va tiernizando, por eso
la
grasa en cruz y todo
eso.
No,
señor.
Es así,
el asado está enseguida. A mí me gusta ponerlo, claro, directamente, casi sobre el fuego y chao.
Pero se le arrebata, le queda.
Sí, y bueno, y todo
es perfecto. Que la naturaleza al final está hecha mal.
Claro.
Es un trabajo mal hecho.
No, no es mal hecho, señores. ¿Cómo? Usted no puede... Un asado dispone de tiempo...
El
ritual...
Comer, señor.
Escuchó hablar del ritual del asado.
No,
es otra cosa.
Escuché demasiado hablar del ritual. Nunca en forma pertinente.
Entonces, demora mucho todo eso.
¿Cuánto puede demorar un asado? Un lechón sé que demora más o menos 6 meses.
No, 6 meses no.
Más a veces para hacerlo, sí, sí.
Y es difícil hacer un lechón. Veo que muchos lo llevan a las panaderías que tienen.
¿Lo llevan a las panaderías o al infierno?
Bueno, no, al infierno no.
El depende, demonio.
Depende del tiempo.
Primera
que tenga,
sorpresa, claro, para un réprobo. Entra al infierno y ve que el diablo, además de pecadores, tiene en la parrilla un par de lechones.
¿Para qué es el tridente?
Que le encargan los vecinos.
Sí. Don Diablo.
Sí.
Sí que tiene horno de barro.
Bien adobado.
El diablo no.
Sí, señor. No, y un lechón que lo dejan como 8 horas. Una jornada laboral.
Sí, prácticamente.
Ahí está, está el lechón.
Bueno, ¿y cómo terminó? ¿Hubo pelea en su...?
No hubo todavía porque seguían ahí.
¿A usted abandonó?
Había gente de esta radio, no voy a decir quién es, pero había gente.
Ya se sabe, son siempre lo mismo.
No me extraña porque a mí no me invitaron.
Yo, son siempre lo mismo.
No, de los de... Sí, de los estamentos más bajos de la radio. No, hablamos de
entonces ellos no comen
como
asado.
Nosotros.
Yo soy el ínfimo estamento de la radio, soy yo.
No hay más abajo.
Pares nuestros. Y todavía no se habían peleado.
Todavía no,
quedaba tiempo. Ahora es difícil irse de ahí de la terraza también, ¿eh? Porque le tienes que bajar a abrir.
Claro, yo por eso no voy en fiestas que no sean en la planta baja.
Claro.
Porque tiene que bajar un tipo a abrirte. Generalmente que te baja a abrir está mamado. No sabe, va al sótano.
No puede volver después.
Lleva una llave que no es.
Eso, lleva la que no es.
En el camino salen vecinos al encuentro del tipo. Y te miran a vos y te acusan del ruido que hay en la fiesta, que a vos también te molestaba, por eso te vas. Te dice, ustedes, que soy uno ahí.
Y el tipo te habla, el que te vas a abrir te habla, como si vos pudieras soportar un segundo más de su compañía y los que están arriba.
Sí, además que en general el que baja... Usted no habló con ese tipo arriba.
Nunca, ni hablaría.
Ni había distinguido que estaba.
Y lo esperan 8 pisos lentísimos.
¡Ay, Dios!
No sé quién es.
El tipo no solo es un extraño, sino que está borracho. Lo cual duplica la distancia. Y si uno también está borracho, más...
Peor. Sí, cuatriplica en ese caso. Igual lo más triste es ir al día siguiente al lugar del asado.
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Va a volver al lugar del crimen?
No, pero está... Por ejemplo, si usted fue el anfitrión.
Ah, eso es lo más triste, haber sido el anfitrión. Lo peor es ser el anfitrión y olvidarse. Yo me he ido muchas veces de fiestas que yo mismo organizaba.
Yo estuve en una.
Claro.
Uno piensa, si lo organizo yo...
Aprovechaba un momento así, salía corriendo y me tomaba un taxi, le daba la dirección de mi casa y el tipo decía, pero es acá.
Entonces no. Es cierto, es lo peor.
No, al día siguiente le queda la parrilla con la grasa blanca, ya dura.
Pedazo de carne.
Eso de...
A mitad de camino entre el fósil y la podredumbre.
Por Dios. Y después las marcas de vino derramado en los manteles.
Y casi es así sin asado.
Uno puede incluso hacerse una idea acerca de la catadura moral de sus invitados mirando... Los desechos.
¿Cómo quedan? Claro. ¿Cómo dejan el mundo sus invitados?
Sí. ¿Y por qué los invita entonces? ¿Se nos vuelve a invitar la misma gente?
¿Qué va a ser amigo mío, señor?
Porque son los únicos que tengo. Casi nadie quiere hacerme amigo.
Claro.
Ni siquiera los que organizaban el asado donde fue usted.
Y de eso yo tampoco.
Pero es una de las personas que menos amigos tiene. ¿Vio que todos dicen que son ricos en amigos?
Sí.
Yo soy un indigente. Tengo poquísimos.
Sale a pedir, amigo.
Malísimos y muy deteriorados.
Tiene que salir a pedir. ¿Y cómo se hacen los amigos? Porque
que se alquilan los amigos, señor.
Amigos. Sí, se alquilan. Se alquilan,
claro. Y no se lo digo en broma.
No, se hacen en... No se hacen.
Sí, es como el amor, simula que son amigos. Simula que lo aman, que la aman.
Yo creo que no hay eso. Eso que llaman amistad no hay. Son coincidencias.
Sí, sí.
Casualidades. Dos tipos trabajan en el mismo lugar, estudian en la misma escuela, o piensan las mismas cosas. Casualidades.
Bueno, y eso es la amistad.
Eso es la amistad, sí, y eso sí. También es el amor, casualidades.
Y el azar pasa, también es la otra cosa. De pronto dejas de estudiar.
Sí, también.
Claro, dejas de pensar lo mismo.
Es más corriente.
No
hace falta pensar lo mismo para ser amigo
de alguien. No, claro que no, y para ser, porque tener un amante menos.
Mejor dicho, no ayuda a pensar lo mismo para ser amigo de alguien.
No, porque si no se eso es lo que creen algunos y se hacen amigos, sí, porque piensan lo mismo que uno.
Bueno, pero volvamos al asado.
Sí, señor.
¿Y hay de postre en los asados?
Ah, el postre.
Que nada, porque...
No se llega nunca al postre.
La comida criolla es paupérrima,
En dulces.
En dulces.
No, le dan ensalada.
Lo dulce incluso es rechazado con cierta...
No es del gaucho varón, del dulce.
Sí, no.
Ahí está.
Sí, sí, sí. Queso y dulce sí puede servir.
Sí, en las épocas de bonanza puede sí. ser.
Pero ¿cómo bonanza? En los asados urbanos, ensalada de frutas, con helado.
Del criollo, del gaucho. Señor,
paisano, vamos.
Del hombre.
El hombre de del caballo, claro.
¿Qué va a comer?
No, no hay por...
ruso.
Sí, okay. Eso flotante tenés, dice el paisano cuando se baja el caballo.
Ojo color. Que hay lugares criollos donde los dulces son dulces al extremo, muy dulces.
Entonces no es criollo.
Buenas y santas.
El arrope, todos esos los dulces.
Deme un perro.
No, es un perro, señor. Arrope.
El
queso con el can, ¿qué es eso?
Esa especie de alquitrán.
¿Qué es
azucarado?
¿Qué?
Un alquitrán azucarado.
Es otra cosa lo que le dieron,
Que usted mastica y se le queda pegado allá en el...
A mí me gusta el arroz con leche, buenas tardes. Disculpe,
sí,
que
eso ese es un postre criollo.
Ese es un postre criollo.
Sí, el señor. Pastel es un postre criollo.
¿Usted?
El pastelito de...
Ah, los pasteles.
Ah, el pastelito. ¿Pero eso es postre o ese...?
No, ¿qué va a ser asado, señor?
Es para
tampoco
la...
Tampoco el queso y dulce es postre.
Bueno, pero es para el mate, señor, para la tarde.
Mate.
Es para la tarde.
De mate.
Lo que pasa es que se le juntó el horario de la tarde, sí, ya de la merienda.
Con nosotros cenamos temprano.
Bueno. Ajá. ¿A qué hora?
A las 6 de la tarde cenamos.
Ya estamos cenados.
Y nos vamos a dormir. Y a la 1 de la mañana ya me levanto.
¿Y a qué hora almuerza? ¿El asado? Porque el asado dura.
¿Qué asado?
Somos gauchos, ¿no? No...
Cambiamos de conversación.
Bueno, pero eso, usted es el mismo tipo de campo.
Sí.
O sea, se acuesta a 6 de la tarde, se levanta y dice 1 de la mañana, ¿qué hace a la 1 de la mañana?
¡Ah! Espera un ratito y vas a ver.
Prende la radio.
Después me acuesto de nuevo. No, galopo hasta el fondo del campo para llegar con la fresca.
La
y después me vuelvo.
¿Y a qué hora viene a hacer eso?
A las 11 de la mañana.
Un campo grande.
Al fondo.
Sí. 400 metros.
Pero...
cuadrado.
Caballo chico.
Sí.
Ahora, ¿y en qué momento trabaja la tierra? ¿Qué tiene ahí el campo?
Soy gaucho yo.
¿Gaucho? ¿Qué trabaja la tierra, hermano?
Eso es para los gringos.
Tenía que aparecer un cocolín.
Claro, yo me ocupo de los animales. ¿Qué trabajo en la tierra?
Nada. ¿Y qué va arreando?
Después los voy a pelear por ahí.
Claro.
Pero no tienes con quién pelear, no hay ya los gauchos que pelean en la cosa.
Es una quinta inmigración.
Cuando empezaron a unir los suizos, claro.
¿Con quién se va? ¿Con quién se va a pelear usted?
Con los suizos.
No, escucha. De mí nadie no se ríe. Yo entro a la pulpería y digo, a ver, ese que está allí me está gustando. No. Va a pelearlo.
Hubieras avisado entonces.
Apúrese a aclarar. Guapo. Mire todos los candidatos que aparecieron.
Este...
¿Y vos? Sí. Salí para afuera.
¿Qué voy a salir para afuera?
Dos hombres.
No salió nadie.
A ver, ¿qué me desmiente? De aquí hasta Junín hay 300 kilómetros.
Él dice que no.
¡Qué botón!
Él todavía no nació el que me discuta, canejo.
Y le hago una cima.
300 kilómetros, campo traviesa.
Te voy a hacer tragar las dudas, canejo.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
No siempre está mal regresar al punto de partida. Volviendo. De lunes a viernes de 18 a 21. Con Agustín Giraudo y Emi Lorenzón. Pulso 95.1. Música, información, vida.
Ya tenés la aplicación de Pulso para tu celular.
Bájala.
Pulso FM. Frecuencia mundial.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ah,
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hay muchos pedidos, ¿eh? ¿Quieres llamarlo al sordo, maestro? Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Arnaldo Garcés. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Maredine Cabo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, sordo Gansé, Claudia le pide cuando tú no estás.
De mi mi pueblo, bebeja de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Bueno, hay muchos pedidos para el trío sin nombre, maestro. Mucho sobre todo de los Beatles.
Temas ahí. Beatles, temas de Queen, le piden Don't Let Me Down.
Don't Let Me Down.
Pamela.
Bueno,
sí, pero
ahorremos, no. Ahorremos.
Habían pedido por Twitter.
¿Por qué?
¿Por dónde?
¿Qué?
¿Qué?
Por Twitter.
Sí.
No, señor.
Salud.
Habían pedido All You Need Is Love.
Me parece que estoy diciendo cualquier cosa.
No, no, estoy diciendo lo que habían pedido. Vamos a hacer esa.
Bueno.
Tiene
babosa,
mi bemol, la bemol.
Arreglando la babosa.
¿Qué?
Esa es la novela que está escribiendo el señor.
Sí, sí. ¿qué estás buscando?
No sé. Bueno.
Ah, bueno.
Bueno. Cualquier. Lea cualquier letra. ¿Va?
Sí.
One, two, three, four.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. The story band is time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'll let you think you once again. Sergeant Pepper's one only lonely hearts club band. He's standing very near the end. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely hearts club. Love, 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 love.
Se me lo pide así.
Se pueden sumar los percusionistas polacos.
Sí, a ver. Sí, señor.
Ya que estamos, lo dedicamos para una persona de.
¿Eh?
¿Cómo? De Chiro. ¿Cómo es?
Ah, Chiro.
Cuando estornudó, ¿qué
de
dijo?
Chiro.
Eso. Que cumple años, que se llama Elisa Cavani.
¿Cómo?
Usted está haciendo un tráfico de
cumpleaños.
Rayano en la corruptela, señor.
¿De dónde lo habría aprendido?
Every breath you take.
en el otro extremo del péndulo musical le piden si me das tu amor.
Bueno, el péndulo musical.
Dedicado al trío dinámico que juro que no somos nosotros.
Buah, ¿cuántas dedicatorias trajo hoy?
Hay que ganarse la vida.
Vamos a ver. Vamos. Un, dos, tres, y...
parece, ¿no? ¿Le parece?
¿Por qué no saca la trompeta?
Por favor, que trajo el instrumento de viento que va en seco, no como la babosa, ¿no?
¿En seco? ¿Va con sordina también, no?
No.
Bien.
¿Qué vamos a tocar?
Blue Moon.
Blue Moon.
¿En qué tonalidad?
Mi bemol mayor.
Bueno, les acompañaré con este saxo que acabo de sacar.
Acá le piden, no sé si vía Twitter, pero le piden la gota fría.
Ajá.
esa es para irnos.
Sí, es.
¿Nos
es.
Vamos con esa?
Tenemos vamos algo, sí, menos de 3 minutos, 2 minutos. Sí.
¿No conoce la gota fría usted?
No. No, señor.
Vamos a hacer la gota fría. Bueno, ¿tienen cada uno su implemento?
Ah, ahí viene.
¿Se encerró?
Claro. Vamos a hacer una cumbia.
Tengo una moneda.
Para irnos. De manera que, primero, arranquemos todas las sillas.
Sí, ya las arrancamos.
Y arranquémoslas al patio. Hay una pileta allí. Después bailemos. Bailemos el uno contra el otro.
Bien.
Y ya sobre el final, formemos una caravana. Y a contramano por Gorriti, vayamos hasta el centro en un desfile imponente. ¿En qué tonalidad hacemos? ¿En
la menor?
La menor. La menor. Yo voy a buscar un acordeón. Esto es muy tropical, ¿eh? Levante la mano aquel que no soporte la cuestión cardíaca que tiene lo tropical. Bueno, vaya retirándose, señora. Un momento, me voy a acomodar. Y ya está casi.
¿Está? Ahora sí.
Cuento cuatro y arrancamos, ¿eh?
Un, dos, tres, y...
Acordate, moralito, de aquel día que tuviste un dormitero que hiciste parranda. Te fuiste de mañanita, será de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, será de la misma rabia. El vino tanto y el tercero, a mí nadie me corrige. El vino tanto y el tercero, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de la Virgen. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de la Virgen. Me lleva él, me lo llevo yo. Para que se acabe la vaina, se lleva él. Ay, Moravia, no me llevas, porque no me da la gana. Moralito, no me llevas, porque no me da la gana. Me lleva él, me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él, me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él, me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM. Frecuencia mundial. Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso, frecuencia mundial. Ya tenés la aplicación de Pulso para tu celular. Bájala. Bájala. Pulso FM, frecuencia mundial.
Pulso, fin, espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Llevar como olas del mar por el mar azul, y flotar como nubes con viento empapados ese sol y llevarte hasta el cielo azul. Y volverme la lluvia en tus labios y dejarme caer y besarte despacio. Si quiero, quiero una vida en tu cuerpo, quiero. Mira, nena, que soy sincero. Si te dejas llevar como olas del mar por el mar azul. O puedo seguir, puedo aterrizar, solo te quiero ser feliz. ¿Cómo puede ser lo imposible si puede suceder? Es posible, no trates de entender, si te dejas llevar como olas del mar por el mar azul. Y flotar como nubes con viento, empapados de sol y llevarte hasta el cielo azul. Y volverme la lluvia en tus labios y dejarme caer y besarte despacio. Si quiero, quiero una vida en tu cuerpo, quiero. Mira, nena, que soy sincero. Si te dejas llevar como olas del mar por el mar, quiero, quiero una vida en tu cuerpo, quiero. Mira, nena, que soy sincero. Si te dejas llevar como olas del mar por el mar azul. Si te dejas llevar como olas del mar por el mar azul.
Bernal y René, gracias.
Noventa y cinco uno. Pulso con X. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos arrancando una noche más junto a vos. Otra noche de Pulso tras noche acá en la 95.1 en la ciudad de Córdoba, 107.7 en Villa Carlos Paz y en todo el Valle de Punilla. Mi nombre es Fer Rojas y te voy a estar haciendo compañía a través de la música, a través de las palabras, a través de la energía hasta las 6 de la mañana. Estamos arrancando otra semana más de febrero. Febrero se hace corto, pero a veces corto y a veces es pesado. ¿Cómo ha sido tu mes? Después me lo vas a estar contando. Estamos escuchando a Carlos Rivera, Cielo Azul. Estoy muy bien acompañada del otro lado en los controles. Se encuentra el señor Alejandro Oliva, que todas las noches me hace el aguante, me mantiene despierta también, trayéndome un cafecito. Agüita me renueva el agua de la botellita también. Muchísimas gracias, señor Alejandro Oliva. Y también tenemos a la gente especializada que selecciona la música que vas a escuchar toda esta noche. Simón Albornoz y Dirty Ortiz. Antes sonó en el comienzo Rosario Flores de Mil Colores. Ahora nos vamos con Shane Paul, Got to Love You. Más tarde llega el tema que me encanta, ya sé, ya lo saben, Enrique Iglesias, Bailando.
Got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, 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 baby, got to love ya, got to love ya.